Lorena Luján, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, estuvo en el departamento de Rocha para dialogar sobre el papel del BPS en la vida de los uruguayos. Luján señaló que muchas veces la población asocia al organismo solamente con la jubilación, cuando en realidad la seguridad social acompaña a las personas durante toda la vida. Además, la representante de los trabajadores dejó un dato concreto sobre el organismo. Según señaló, este mes el BPS depositó en Rocha unos 17 millones de pesos en jubilaciones, pensiones y prestaciones.
Esta vez dirigimos la mirada hacia el Banco de Previsión Social, un organismo que suele verse asociado casi exclusivamente a las jubilaciones, pero cuya presencia comienza mucho antes y acompaña a los uruguayos durante prácticamente toda la vida. Para ampliar esa mirada y observar qué hay detrás de las tres letras BPS, conversamos con Lorena Luján, integrante del equipo de representación de los trabajadores.
Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país, hasta su propia mirada.
¿Sabemos realmente qué hace el Banco de Previsión Social? Lorena Luján comenzó explicando cómo participan los representantes sociales en la conducción del organismo y puso el foco en una idea central. Reducir al BPS solamente a las jubilaciones significa mirar apenas una parte de un sistema mucho más amplio. La seguridad social, señaló, acompaña a las personas prácticamente durante toda su vida.
El equipo de representación tiene al representante social dentro del Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social se gestiona cuatripartitamente en el Uruguay, es algo muy interesante en el mundo, donde está el gobierno, que lo ponen los cuatro directores del gobierno. Cuando gana, enseguida pone sus directores políticos, y después hay tres representantes sociales que son directores también y que son parte de la gestión del Banco de Previsión Social. Los trabajadores, jubilados y pensionistas, y las empresas. Estos también son parte, como decíamos, de la gestión, donde todos los miércoles participan del directorio y a donde hay definiciones, y somos parte de esas definiciones a la hora de que tenemos voz y voto en ese directorio. Es muy interesante plantear también de dónde sale ese equipo de representación, pero esa representación social, como decíamos, que está puesto en la Constitución, que tiene que tener una representación social, el Banco de Previsión Social, que es el instituto más grande de seguridad social dentro del Uruguay. Y bien decías tú, ¿no? ¿Qué es el BPS? Porque muchas veces hablamos del BPS, pero no dimensionamos la cobertura que tiene el BPS. Y principalmente cuando hablamos con la gente, lo primero que asocia es a la jubilación. La gente empieza a hablar del Banco de Previsión Social y no nos damos cuenta la cobertura que tenemos antes. La seguridad social nos acompaña en toda nuestra vida, desde antes que nacemos hasta después que morimos. Antes de nacer en una prenatal, después empieza la asignación, después vamos creciendo y las prioridades son otras, pero si conseguimos nuestro primer trabajo, es muy interesante que si hay una formalidad en trabajo, todos los derechos que vamos a obtener de parte de esta seguridad social, pero además después en la vida nos vamos a llegar a la jubilación, pero después que morimos también generamos hasta una pensión a quienes quedan vivos. También nos ayuda en el fallecimiento, hasta con la cobertura fúnebre. Es algo que estamos como muy acostumbrados a que existe, pero no valoramos muchas veces que son conquistas que se han obtenido Y que no llegó de la nada toda esa cobertura. Tenemos voz y voto, como decíamos al principio, pero también tenemos un estudio previo, que eso es importante. Nosotros tenemos el contacto con los trabajadores y trabajadoras de todo el país, donde hay una comisión de seguridad social, donde nos reunimos una vez al mes con entre 100 y 110 compañeros y compañeras de todo el país para saber también la realidad de cada uno y cada una de nosotros. Nosotros venimos con ideas y, bueno, cuando nosotros planteamos, a veces fracasamos con mucho éxito, no vamos a mentir.
Tener un derecho no siempre significa saber que ese derecho existe. Y allí aparece otro desafío para el BPS: comunicar sus prestaciones y lograr que quienes puedan utilizarlas efectivamente accedan a ellas. Lorena puso como ejemplo beneficios concretos que durante años tuvieron poca utilización simplemente porque buena parte de los trabajadores desconocía que estaban disponibles. Una situación que demuestra que la información también puede convertirse en una herramienta de protección social.
Nosotros tenemos una placa, la mío relajante, que es para el bruxismo es cuando apretamos los dientes. Un porcentaje muy grande del país tiene bruxismo, y no sabe que BPS le da la prestación y que es un monto muy importante de la placa mío relajante, y que para cualquier trabajador o trabajadora entre 7 y 11 mil pesos hace la diferencia si lo tiene que comprar o si tiene la prestación. Hace unos años, en un directorio, un miércoles, los políticos dicen: nadie está levantando la placa mío relajante, yo creo que, tendríamos que sacarla. La representación de los trabajadores dijo: no hay que sacar la placa mío relajante. Hay que darle difusión, y de ahí se hizo una campaña y ahora aumentó tremendamente la cobertura, pero el acceso, porque la gente sabe que existe. Entonces, por eso dejé al principio la necesidad nuestra y también el reconocer la comunicación, porque si nosotros hoy no estábamos hablando de la cobertura y de la suficiencia del Banco de Previsión Social, la población ni siquiera se pregunta: ¿pero yo tendré derecho a esto, a aquello, a lo otro? Yo creo que es eso.
Pero además de administrar prestaciones, el Uruguay discute qué seguridad social quiere para las próximas décadas. El diálogo social abrió nuevamente temas sensibles: jubilaciones, cuidados, discapacidad, primera infancia, edad de retiro y especialmente cómo financiar un sistema sometido a transformaciones demográficas, laborales y tecnológicas. Desde la representación de los trabajadores hay avances que se reconocen, pero también asuntos que consideran todavía pendientes.
La gente no sabe que estuvimos terminando en abril un diálogo social, donde en ese diálogo social hubieron muchos temas que salieron y que están en un documento que fue entregado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ahora tiene que hacer una iniciativa privativa hacia el Parlamento, donde en esa iniciativa privativa tiene que el Parlamento mirar todos los temas que vienen en ese diálogo social, en ese documento, y plantearse, que son los que tienen la definición, ¿no? Claro. De qué hacer con nuestros derechos.
El equipo de los trabajadores, ¿qué avance vio en este diálogo social y qué cosas quedaron pendientes?
Bueno, nosotros venimos de un periodo de gobierno pasado donde se instaló la ley 20.130, una ley de una reforma de jubilaciones y pensiones, y el movimiento sindical pensaba en que tenía que haber una reforma integral, y eso está plasmado ahora en el diálogo social, porque están los temas de primera infancia y adolescencia, están los temas de la discapacidad, están los temas de cuidados. Y hay un montón de temas más que ahora vamos a explicar un poquito, pero que es necesario saber qué es lo que va en ese documento, porque el movimiento sindical, si bien no está de acuerdo al 100% con el documento, y eso lo aclaramos en todos lados, pero sí en su gran mayoría, porque tuvimos también la capacidad de poder estar en ese diálogo social, de poder plantear algunas inquietudes, de poder plantear algunas propuestas que traíamos y también discutir, porque de eso se trata. Se discutió con las cámaras empresariales, se discutió con el gobierno, con los partidos políticos, porque en ese diálogo social estaba participando Cabildo Abierto y el Frente Amplio, y pudimos discutir también con la parte política, porque después quienes van a levantar la mano, como decíamos recién, en el Parlamento van a ser los parlamentarios, van a ser los políticos que van a tomar la definición.
Hay otra realidad que aparece con fuerza cuando la discusión sale de Montevideo. Hombres y mujeres que trabajaron durante décadas, pero que, al acercarse a la edad de retiro, descubren que parte de esa historia laboral no figura registrada. El problema es especialmente complejo cuando se trata de actividades anteriores a 1996 y cuando ya no existen documentos o testigos que permitan acreditar esos años. Lorena Luján habló de esa situación y de las alternativas planteadas para quienes llegan a edades avanzadas sin poder acceder a una prestación suficiente.
Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan.
En el diálogo social se planteó bajar o dejar la libertad de volver a poder jubilarse a los 60 años. No en las mismas condiciones, porque sí, el porcentaje no es el mismo, pero sí tener la libertad de que yo quedarme con 60 años sin trabajo y poder tomar la opción de poder retirarme. Porque sabemos que el trabajador y la trabajadora del Uruguay no se jubila a los 60 años. Promedio se está jubilando a los 64. Entonces, aumentar obligatoriamente la edad del retiro a 65 tampoco era la solución. Porque dejar la libertad, en este caso, a los 60, es ser muy difícil de aquel trabajador que queda sin trabajo a los 60 años, vivir sin trabajo y sin prestación hasta los 65 que va a poder tener ahí recién la jubilación.
En el interior, mucha gente trabaja toda la vida y no tiene aporte registrado. ¿Qué solución plantean ustedes para aquellos que no tienen esos datos anteriores al 96?
Bueno, primero que nada, aclararle a la población que quien tiene la obligación de realizar el aporte de los trabajadores y las trabajadoras es el empleador. Porque muchas veces se trata como de culpable al trabajador de que no tiene sus años aportados. Uh-huh. Y no es la realidad. Quien tiene la obligación ante el Instituto de Seguridad Social, ante el BPS, es el empleador. Nosotros nos llega a nuestra oficina, en el quinto piso del BPS, muchos trabajadores y trabajadoras que tú le mirás las manos y sabes que trabajaron toda la vida. Ese trabajador o trabajadora tiene que ir a buscar sus testigos, si tiene años del 96 para atrás, para poder conformar su historia laboral. Y si no tiene los testigos, posiblemente no va a poder generarlos. Entonces, en este diálogo social sale algo muy favorable, que es como una, podemos tomarlo una resignación, y bueno, sí, pero que todo aquel trabajador o trabajadora que llegó a sus 70 años y no tiene ninguna prestación y no llega a los años de trabajo, va a poder tener un subsidio. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente nos van a decir, pero eso ya existe. Ya tienen una pensión a la vejez. Sí, pero depende de nuestros familiares esa pensión. ¿Qué pasa? Si yo llegué a mis 70 años y mi hijo o mi hija está ganando bien, pero nosotros no nos vemos hace años, a mí el BPS no me da esa prestación porque tengo familiares obligados a mantenerme. Y eso no puede suceder. Eso realmente es algo que va en contra. Entonces, nosotros en estas propuestas que hicimos en el diálogo social, intentamos de dignificar lo más posible en las prestaciones a la población en general.
Y cerramos con dos datos que permiten dimensionar la importancia del Banco de Previsión Social. Por un lado, las elecciones de representantes sociales del BPS previstas para el 22 de noviembre, una instancia nacional y obligatoria para quienes estén habilitados dentro de los distintos órdenes.
El PIT-CNT ya tiene su lista 11, uh-huh. que todas las elecciones es la lista 11, una lista que ya fue votada en la última mesa representativa de la mesa del PIT-CNT, donde decía esto de que es una lista heterogénea, una lista que venimos con mucha experiencia recorriendo el país y trabajando, teniendo una dedicación a la seguridad social. Es una elección nacional de carácter obligatorio, se van a votar en los tres órdenes, trabajadores y trabajadoras, jubilados y pensionistas y los empresarios. Es es la segunda elección nacional más importante del país. Es una elección donde una persona tenga que votar en más de un orden. Ejemplo, si yo estoy trabajando, pero también estoy jubilada, yo voy a tener que votar por los activos y por los pasivos. Es bien. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque al ser de carácter obligatorio, hay una multa si no votamos. Nosotros tenemos un ejercicio muy lindo, pero algo que destacar en el Uruguay, que es la democracia. Y yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con que las elecciones se ven desde ese lugar también. No estamos de acuerdo de que sean obligatorias, porque realmente es un costo para la población y todo, porque además tenemos, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos organizaciones totalmente representativas y legítimas, como por ejemplo es el PIT-CNT, que acá podemos hablar de muchas cosas, pero no podemos decir que la legitimidad a la organización más representativa del país a nivel trabajadores y trabajadoras es el PIT-CNT. Entonces, si tenemos esas organizaciones y tenemos la ONASPU, es la organización más representativa de los jubilados y pensionistas, utilicémosla. Por eso decía, pero no es el caso, porque no es lo que tenemos hoy en día. Va a haber elecciones, 22 de noviembre, domingo 22 de noviembre. Dato muy importante, dato muy importante, no es, si bien es una elección muy parecida a las nacionales, es con credencial en mano. Nosotros, si en la elección a presidente o presidenta de la República vamos y decimos nuestra serie y nuestro número, podemos votar igual. En este caso no, se vota con la credencial en mano.
Pero Lorena dejó además una cifra directamente vinculada con nuestro departamento. Según señaló, en un mes el BPS volcó aproximadamente 17 millones de dólares en Rocha a través de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones. Dinero que llega a miles de hogares, pero que también vuelve al comercio, los servicios y la actividad económica departamental.
Este mes el BPS depositó en toda Rocha 17 millones de dólares. Para que se queden pensando en eso. Si no estuviese el BPS fortalecido como está y tenemos que luchar por eso, esos 17 millones no estarían acá. Y esos 17 millones en jubilaciones, en pensiones y en prestaciones quedan en el mercado interno y son los que mueven a Rocha.
A veces alcanza con cambiar el ángulo para ver una realidad diferente. Durante este programa pusimos el ojo en el Banco de Previsión Social, pero no solamente desde las jubilaciones. Miramos sus prestaciones, los derechos que muchas veces desconocemos, las dificultades para acreditar años de trabajo, los desafíos del futuro y también las particularidades que aparecen cuando la seguridad social se observa desde el interior. Y desde Rocha, esa mirada tiene necesariamente otros matices. La frontera, la informalidad, las distancias y una realidad laboral que no siempre se alcanza a ver desde los escritorios de Montevideo. Por eso, Mirada País busca justamente ampliar el campo de visión, mirar de cerca lo que nos pasa, poner el foco donde hay preguntas, observar las distintas caras de una misma realidad y desde Rocha intentar ver un poco más allá. Porque un país también se comprende según desde donde se lo mire. Esto fue Miraba País, otra forma de poner los ojos en Rocha para entender mejor al Uruguay.
Mirada País.